después de la predicación vamos a buscar puestos de pie, Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5. Voy a comenzarles a leer en el versículo 13. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 13. Sigan con sus vistas a la lectura de las Sagradas Escrituras. El apóstol nos dice, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ustedes saben qué es un hipocondriaco. Hipocondriaco. El diccionario dice que hipocondriaco es una persona con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por su salud. Es una persona con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por su salud. Es la persona que tiene una enfermedad cada semana, una enfermedad nueva, ¿verdad? Es la persona que ve el internet esa enfermedad y empieza a sentir todos esos síntomas. Le duele la cabeza y piensa, tengo un tumor en la cabeza. Le duele el estómago, pues ya tengo cáncer en el estómago. Siempre pensando de enfermedades, siempre sufriendo dolores y achaques, los doctores dicen psicosomáticos, imaginarios. La verdad es que está sana la persona, no tiene ningún problema. Es una persona hipocondriaca. Yo creo que hay muchos cristianos hipocondriacos. Son salvos. Van a ir al cielo, pero siempre tienen una preocupación constante y angustiosa por su salvación. Nunca se han asegurado de su salvación, no saben si van al cielo o al infierno. Después de los cultos en la noche piensan, bueno, ¿seré salvo o no seré salvo? Allí el lunes se despiertan angustiados. El martes también, el miércoles a lo mejor, y vienen al tiempo de oración, pero se van de aquí pensando, bueno, a lo mejor Dios no me escuchó. Y me duele aquí el corazón, a lo mejor yo estoy mal con Dios. El caso es que su vida es una vida de angustia y depresión espiritual constante. Primero de Juan, el libro que nos toca estudiar este mes, estamos estudiando un libro de la Biblia cada mes, parte de nuestros estudios generales de todos los libros de la Biblia. Comenzamos desde Génesis y ya vamos en Primera de Juan. Este libro de Primera de Juan fue escrito para enseñarnos a ganar la batalla contra nuestros pecados. Capítulo 2 y versículo 1. Capítulo 2 y versículo 1 nos dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este libro también fue escrito para advertirnos de los falsos maestros. Nos dice el capítulo 2 y el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este libro fue escrito especialmente para cristianos hipocondriacos. Vean conmigo 1 Juan, capítulo 5 y el versículo 13. 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. capítulo 1 y versículo 4 nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, esta no es la primera vez que estudiamos este libro. Ya lo estudiamos hace tiempo, considerando cómo es que el apóstol nos enseña acerca de quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho por nosotros en Cristo, para que así nos podamos asegurar que tenemos vida eterna, que vamos al cielo al final. Por el pasaje que estamos estudiando y memorizando este año, 1 Juan 5, el versículo 1, el versículo 12, estamos considerando las evidencias que comprueban si realmente somos cristianos. Por el pasaje que estamos estudiando, la serie, mejor dicho, que estamos estudiando de cómo vencer el pecado que nos asedia, vamos a estudiar capítulo 2 y el versículo 1, ese gran tema de cómo vencer el pecado. Nos dice el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Juan aquí para enseñarnos a no pecar. Pero Dios mediante, vamos a volver a este libro en esta mañana en forma general. Pero ahora nos vamos a concentrar en el propósito general de esta epístola. ¿Por qué fue escrito primera de Juan? Nos dice en el versículo 4 del capítulo 1, claramente, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O como dice otra versión, os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. O nosotros diríamos, para que seamos totalmente felices. La cristiandad, hermanos, no es una religión de melancolía y tristeza continua. La cristiandad bien aplicada siempre nos lleva al gozo, a la felicidad real. Es más, es un mandamiento de la cristiandad. El Señor nos dice, estad siempre gozosos. Es una orden, un mandamiento. Y noten que el Señor mismo nos da esta frase, esta idea, este tema. Vean conmigo Juan 15, 11. Juan capítulo 15 y versículo 11. Muy probablemente el apóstol Juan estaba pensando en esas palabras de nuestro Señor al escribir su carta. El Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Lo mismo, capítulo 16 y el versículo 24. 16, 24 de Juan. Hasta ahora, nos dice Cristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 17, nos dice en el versículo 13. Capítulo 17 y versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, esta idea, ese tema, es directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe estas cosas, pensando y meditando en esas palabras del Señor. Esta es la cristiandad, que seamos totalmente felices. Pero por supuesto, este gozo no se trata del gozo de los payasos. Los payasos traen pintada, ¿verdad?, una sonrisa. Pero realmente muchos de ellos son los más tristes y desesperados del mundo. Como algunas de las personas, ustedes a lo mejor han visto las páginas sociales en El Imparcial, ¿verdad? Que sale la guapérrima ahí sonriendo ahí en la fiesta. Pero es nada más para la foto. La verdad que muchas de esas personas son las más amargadas de la ciudad y las más tristes del mundo. No se trata de eso, no se trata de una sonrisa de payaso o la sonrisa para la foto del periódico. Este gozo tampoco no es la alegría pasajera y temporal de los borrachos y de los drogadictos. El salmista nos dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. El gozo del cristiano no se trata de eso. El gozo del cristiano se trata de la satisfacción del alma. El gozo del cual habla Juan, del cual habla nuestro Señor Jesucristo, se trata del contentamiento del Espíritu, la felicidad que nos encontramos en el Evangelio, la felicidad de las noticias del gran gozo en Cristo. Entonces, notando esto en nuestro libro, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué escribió el apóstol Juan en este libro para que nuestro gozo sea cumplido? ¿Qué es lo que nos escribió para motivarnos a tener esta felicidad, este gozo de la cristiandad? No vamos a notar cada versículo, no tenemos tiempo para eso, y esto es un estudio general. Pero notemos las lecciones más importantes. Según este libro, ¿cómo es que podemos tener la felicidad de la cristiandad? Muy bien, en primer lugar, tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que Cristo y sus promesas de vida eterna son verdad. Conociendo y creyendo el hecho que Cristo y sus promesas de vida eterna son verdad. Pueden apuntar ahí, 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, digo que tenemos la felicidad y la cristiandad si conocemos, porque este libro enfatiza que tenemos que conocer esto. De hecho, la palabra conocer, la palabra saber, estos verbos se repiten 34 veces en estos 5 capítulos. Fíjense, 34 veces. En comparación, en el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, ¿saben cuántas veces se menciona esta palabra? Nada más 4 veces. Pero en este libro de 5 capítulos se menciona 34 veces. Hay un énfasis en esto, de conocer y saber de verdad. Es algo de certidumbre. Por ejemplo, 1 Juan 3:2 nos dice, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, conocemos, estamos seguros que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. 1 Juan 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. 1 Juan capítulo 3 y versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay que conocer, hay que saber el hecho que Cristo y sus promesas de vida eterna son verdad. Pero digo también que debemos de conocer y creer, porque esta carta une esas dos cosas. Vean capítulo 4 y versículo 16. Tenemos la felicidad y la cristiandad conociendo y creyendo. 1 Juan 4 y versículo 16. Y nosotros hemos ¿qué? Conocido y creído. Las dos cosas. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. 1 Juan, el capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que conozcáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí obviamente el creer es más que un simple decir yo creo. De hecho, noten este versículo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ya creían en el nombre del Hijo de Dios. Pero escribe para que sepáis, para que conozcáis de verdad que tenéis vida eterna y para que creáis. ¿Que lo habían creído? Sí. Pero no creían de verdad, no estaban seguros, no tenían la certidumbre que da la felicidad en la cristiandad. Bien, las lecciones. Tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que Cristo y sus promesas son verdad. En otras palabras, la cristiandad es verdad, es una realidad, no es un cuento, no es un mito, no es una tradición de los hombres. Cristo de verdad existió. Yo creo que el apóstol emocionado nos dice en la primera parte de su carta esta lección. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. ¿De quién está hablando? De Cristo. La vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
apóstol dice en otras palabras, esto es real, hermanos. Cristo de verdad existió, no fue un espíritu. De verdad, lo toqué con mis manos, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo contemplé. Ahora, nosotros, por supuesto, no podemos hacer eso, pero sí creemos el testimonio del apóstol. Y mucho mejor, creemos el testimonio de Dios. 1 Juan 5:9 nos dice, 1 Juan capítulo 5 y versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nosotros creemos esto por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nos dice el capítulo 2 y versículo 27. 2:27. Pero la unción, hablando del Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos y conocemos esas cosas, por el Espíritu que nos ha dado. Y es por eso, entonces, que podemos decir, capítulo 5 y versículo 20, sabemos, nosotros conocemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado vida eterna, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si no estás seguro de estas cosas, si no conoces y crees estas cosas de verdad, entonces, por supuesto, que te vas a volver un cristiano hipocondriaco. Lo primero que tienes que tener para vivir la cristiandad a lo máximo, la felicidad, el gozo del cristianismo, es estar seguro que Cristo vivió, que Cristo murió, que Cristo resucitó por nosotros. Es así como puedes estar seguro de las promesas de Dios en Cristo y tener esta realidad de Cristo en tu vida. Hermanos, tenemos que asegurarnos y llegar al punto de decir con el apóstol, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto, entonces, que tenemos la felicidad, el gozo, la alegría, la satisfacción del alma, y que realmente se ve en nuestras caras también, por supuesto. Y nos motiva y nos ayuda a sobrevivir, y aún, como dice el apóstol Pablo, a padecer lo que sea, porque estamos seguros en quien hemos creído. Lo conocemos que es poderoso. Ahora, yo sé que hay muchos que saben estas cosas. Saben estas cosas, pero no las conocen y no las creen de verdad. No las viven. Y entonces son unos hipocondriacos, mediocres, débiles, mundanos. Ora tú esta mañana para que Dios te dé el entendimiento, que te enseñe al Cristo de la Biblia, que te enseñe a su Hijo. Ora para que entiendas el Evangelio y salgas de esas puertas de esta mañana en este culto diciendo, yo tengo vida eterna. Yo sé que esto de la cristiandad es verdad. Este, hermanos, es el primer paso a la felicidad que dura. Este es el primer paso a la felicidad que Dios nos da, la felicidad eterna. En segundo lugar, noten el capítulo 1, el versículo 7. Capítulo 1, el versículo 7. Todos los versículos que mencioné son de 1 Juan. 1 Juan, capítulo 1 y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y las lecciones. Tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que la cristiandad nos promete salud y prosperidad inmediata. ¿No? La cristiandad no nos promete salud y prosperidad inmediata. No es lo que dice este pasaje. No es como nos motiva Juan a tener felicidad. No. Eso no es lo que nos enseña el apóstol. El apóstol muy bien sabe que nuestro problema real es el pecado. El pecado es lo que nos quita la felicidad y desde que nacemos. Hermanos, y esta es la lección. Tenemos la felicidad y la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Esa es la lección del apóstol. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Nuestro problema principal no es la falta de salud. A lo último, no es la falta de dinero, no es la falta de amigos. Nuestro problema principal es el pecado. El pecado nos quita la comunión con Dios. El pecado nos quita la calma del alma. El pecado nos quita hasta el sueño. El pecado nos pone de mal humor. El pecado nos entristece, y mucho nos entristece a los cristianos. Es por el pecado que le tenemos miedo a la muerte. Es por el pecado que somos hipocondriacos. Es por eso es la verdadera razón de todo el problema. Pero, por la sangre de Cristo, por su sacrificio de su vida, en nuestro lugar, tenemos perdón continuo de todos nuestros pecados. Esa es la felicidad de la cristiandad. Es lo que nos dice literalmente la última parte del versículo 7. En el original dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Y como nos dice aquí, confiesa el autor también. Nosotros pecamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Nosotros pecamos. Nuestra conciencia muy bien sabe que pecamos, aún como cristianos. Pero Dios nos declara inocentes. ¿Saben por qué? Porque tenemos el mejor abogado, el mejor licenciado del universo. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como cristianos pecamos, y somos débiles y fallamos, sí. Y vamos a tratar de no pecar, por supuesto, y estamos aprendiendo a cómo combatir el pecado que nos asedia. Pecamos, sí. Pero Cristo intercede por nosotros como nuestro abogado. Pecamos, sí, pero la sangre de Cristo calma la ira del juez contra nosotros. Eso es lo que significa propiciación, calmar la ira de Dios por un sacrificio. Y es por eso que el gran juez nos declara inocentes, porque su Hijo ya pagó nuestra multa en la cruz. Como dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, esto no es algo nuevo. Especialmente para esta iglesia. A lo mejor usted se sabe Isaías 53 de memoria. Pero tienes que conocer y creer estas verdades. Tienes que creerlas de corazón. Sal esta mañana de las puertas de esta iglesia repitiéndote, la sangre de Jesucristo su Hijo continuamente nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Y pídele a Dios que las puedas aplicar a tu vida, reconociendo que Dios por Cristo, que limpió tu conciencia de esa fornicación, esa pornografía que viste en el internet, esos rencores que tienes contra tus padres, esas envidias contra tus hermanos, esos malos pensamientos, esos odios, esas griterías, esas hechicerías, esas fornicaciones, esas mentiras, esas desobediencias, esas, usted tiene la línea ahí, por su conciencia. Escuche bien, es cuando nos cae el 20, para usar esa expresión. Es cuando entendemos que somos perdonados solo por lo que Cristo hizo y que Dios nos ve, no a nosotros, pero a Cristo nuestro abogado como nuestro representante perfecto. Es entonces cuando comenzamos a disfrutar la felicidad de la cristiandad. ¿Por qué? Porque conocemos y creemos de verdad que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios para siempre. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Pura gracia y el puro amor de Dios. O más de esto después. En tercer lugar, este libro nos enseña que tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que tenemos comunión con Dios y con los hermanos. Conociendo y creyendo el hecho que tenemos comunión con Dios y con los hermanos, capítulo 1 y versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A lo mejor somos cristianos y el mundo nos aborrece. A lo mejor tenemos pocos amigos como cristianos. A lo mejor aún nuestros parientes no nos invitan a sus reuniones porque no nos gusta la tomadera, no nos gusta el ruidajo de sus fiestas. Pero hermanos, podemos gozarnos. Podemos estar felices porque tenemos comunión con Dios. Tenemos su palabra. Podemos orar a Él y pedirle como nuestro Padre Celestial. Capítulo 3 y versículo 22, el apóstol nos dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Capítulo 5 y el versículo 14 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos comunión con Él en oración. De verdad, Él nos habla por su palabra. De verdad, Él nos oye en la oración. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aprende a orar. Aprende a tener comunión con Dios, a derramar tu corazón a Él en oración, y vas a tener la felicidad cristiana. Nuestro Señor Jesucristo, con mucha razón, nos dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un himno que dice, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Queremos la felicidad del cristiano. Oremos en nuestras casas. Oremos con nuestras familias. Oremos nosotros mismos. Oremos con la iglesia. El punto es doble. Comunión con Dios y con los hermanos cristianos. Nosotros tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que tenemos comunión con Dios y con los hermanos. ¿No será este tu problema? ¿No será por eso que andas siempre melancólico y triste? ¿No estás aprovechando la comunión que puedes tener con Dios y no estás aprovechando la comunión que puedes tener con otros hermanos? Dios nos ha hecho de tal manera que no vamos a ser felices a menos que tengamos comunión con Dios, número uno. Dios nos ha hecho como cristianos de tal manera que no vamos a sentirnos completos, contentos, hasta que tengamos comunión con los demás hermanos. Este punto es muy importante, hermanos, en cuanto a esto. Dios formó la iglesia para que tengamos comunión, es más, para que perseveremos en la comunión unos con otros. Entonces, ¿quieres la felicidad en tu casa, el gozo en tu vida? Reconcíliate con los hermanos. Entonces, ten comunión con ellos. Hazte de amigos cristianos. Toma tiempo para hablar con los hermanos. Aprovecha el calendario. Aprovecha sus teléfonos. Aprovecha el correo electrónico. Aprovecha el calendario de promesas. llámale, si se te hace difícil hablar, ¿sabes qué? Dile, bueno, bueno, ¿quién habla? Nada más te quiero leer una promesa. Y cuélgales luego, luego, no te va a pasar nada, vas a ver. Deja esa timidez y hazte de amigos cristianos. No huyas de la iglesia cuando termina la iglesia. No huyas como si te fuera a ir, se te vaya a ir el camión y nunca lo vas a encontrar a un camión, ¿verdad? O como si tuviéramos la plaga aquí. No, 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 no. Quédate, platica, habla, conversa, ten comunión con los cristianos. Aprovecha tu tiempo en la iglesia. Y acuérdense de mi reto para este año, además de llegar a tiempo. Hazte de un buen amigo, una buena amiga cristiana. Lo mejor que puedes hacer para tu vida cristiana práctica. Alguien que te pudiera cotejar y checar. ¿Cómo vas en tu lectura de la Biblia? A ver, ¿leíste la promesa para hoy? ¿Sabes qué? Tengo una carga. Vamos a orar. Ayuna conmigo. ¿Tienes tú una amiga? ¿O realmente tus amigos son los del mundo? ¿Con los cuales no puedes compartir? ¿Con los cuales realmente no puedes llorar? No puedes ni siquiera orar. Yo te digo, ¿quieres la felicidad cristiana? Uno de los pasos más prácticos que puedes tomar es hazte de un buen amigo, una buena amiga cristiana. Oh, por supuesto, lo mejor es la comunión con Dios. Sin eso es imposible. Que Dios primero sea tu amigo. No vas a encontrar la felicidad en las circunstancias. El mundo te dice que la felicidad es tener una casa en los lagos. La felicidad, el gozo, va a ser cuando tengas más ahorros en dólares. No, eso no es la felicidad. La felicidad no se encuentra en tus circunstancias. De hecho, la felicidad no se encuentra en la salud, no se encuentra en las riquezas, no se encuentra en los amigos o en la fama. Hay muchas personas, y ustedes me pueden dar testimonio de esto, muy ricas, muy famosas, con muchos amigos, pero son las personas más amargadas y tristes del mundo. La felicidad se encuentra en estar bien con Dios. La felicidad se encuentra glorificándolo y gozándonos con Él para siempre. En dulce comunión con Él vas a ser el hombre, la mujer más feliz del mundo. En cuarto, en penúltimo lugar, tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que tenemos victoria sobre el maligno y el mundo. Conociendo y creyendo el hecho que tenemos victoria, triunfamos sobre el maligno y sobre el mundo. Capítulo 2 y versículo 13 nos dice, 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Capítulo 4 y versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, estamos estudiando este tema en la serie de este capítulo 5. Y la vamos a estudiar más cuando terminemos nuestra serie de cómo vencer el pecado que nos asedia. Así que nada más unos comentarios breves y pasamos al último punto. Algo muy importante en cuanto a esto, hermanos, de que tenemos la victoria sobre el maligno, sobre el diablo, sobre el mundo, es que esto es algo de fe. Esto es algo que tenemos que conocer y creer porque Dios nos lo promete. A lo mejor, por el momento, no sentimos, de hecho, no vemos que estamos ganando. Sentimos que estamos perdiendo, vemos que estamos perdiendo. Tenemos que esperar hasta el final del partido. Capítulo 3 y versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, conocemos, estamos seguros que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Ahora por el momento sufrimos,
y tenemos esas cosas que nos asedian y nos atacan, esas tentaciones, esos pensamientos, y sufrimos muchos como cristianos. Queremos deshacernos, queremos que el hermano Paco nos diga, ya basta de teología, danos la práctica, ¿qué hago para dejar este pecado? Pero nos falta mucho de teología, hermanos. El punto es, ¿tienes ese sentimiento en tu vida? ¿Tienes ese dolor y esas ansias? ¿Y ves a tus hijos? ¿Y ves a tus hermanos? ¿Y ves la iglesia? ¿Y sientes, estamos perdiendo? Tenemos que esperar al final del partido. Tenemos que esperar a cuando Él venga. Entonces sí, al 100% la victoria. Porque seremos tal como Él es. Ahora sí, entonces nada de tentaciones. Entonces nada de pecado. Sabemos de la victoria y la reconocemos por fe. Otra cosa muy importante en cuanto a esto, hermanos. El hecho de que vencemos al diablo y vencemos al mundo no significa que no tenemos que batallar. No significa que no tenemos que luchar. Tenemos que esforzarnos. Y tenemos que esforzarnos mucho. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que luchar en oración. Tenemos que disciplinarnos y golpear nuestro cuerpo, como dice el apóstol. Ahora, es obvio que tenemos la victoria, lo último. Es obvio que tenemos que batallar y luchar. Y eso no significa, hermanos, que nunca vamos a perder. Eso no significa que nunca vamos a caer. La victoria segura no significa que no vamos a quedar a lo mejor heridos y a veces tumbados. No te desanimes si caes una vez. No te desanimes si parece que la iglesia está perdiendo. Es más, Dios a veces nos deja caer. A veces Dios permite que perdamos para que nos esforcemos más. Para que dependamos más de Él. Para que al final reconozcamos, si voy a ganar, si esto es cierto, va a ser por la pura misericordia de Dios. Va a ser por su pura gracia. Al final voy a decir, fue por Cristo. Para que podamos decir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El punto, hermanos, es, como cristianos podemos estar totalmente felices sabiendo que de seguro, pase lo que pase, al final vamos a obtener la victoria en Cristo sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo. En último lugar, vean el capítulo 3 y el versículo 1. Capítulo 3 y el versículo 1. Mirad, yo me imagino aquí el apóstol Pablo muy emocionado dictando esta carta. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este libro nos enseña que tenemos la felicidad de la cristiandad conociendo y creyendo el hecho que Dios nos ama. Conociendo y creyendo el hecho que Dios nos ama. ¡Qué gran amor! Nos ha hecho hijos de Dios. Y esto, hermanos y amigos, en comparación con el nombre que teníamos antes. Ahora somos llamados hijos de Dios, pero antes, ¿saben cómo nos llamaban? ¿Saben cómo nos llama Dios antes de ser cristianos? Capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Él. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo. ¡Qué gran amor entonces! ¿Cómo es que ahora somos hijos de Dios? Capítulo 4 y versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados nosotros éramos hijos del diablo, pero Dios nos redimió, Dios nos rescató, Dios envió a su Hijo a destruir las obras del diablo, capítulo 3 y versículo 8. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Golgotá, en nuestro lugar. Él nos perdonó entonces, Él nos adoptó, Él nos hizo nacer de nuevo, y todo por amor. Yo te digo, conoce esta verdad, cree esto de verdad, y vas a ser el hombre y la mujer más feliz del mundo. Hace tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, se puso de moda una calcomanía de una carita redonda amarilla, una carita feliz, y que decía, sonríe, Dios te ama. Muchos, millones de personas a través del mundo vieron esa calcomanía. De hecho, muchos saben Juan 3:16 de memoria. Pero no son salvos, no son felices. Les falta conocer y creer el amor de Dios en Cristo. Sí han visto esa carita, pero les falta ir a la cruz de Cristo. Les falta de verdad creer el amor de Dios, que es tanto, es tan sublime, es tan trascendente, es tan grandioso y glorioso, que envió a su único Hijo y lo sacrificó en nuestro lugar y nos ha hecho sus hijos, coherederos con Cristo. Conoce y cree esto en tu corazón. Dios te ama a ti como cristiano. Y pase lo que pase, vas a ser feliz. Te vas a levantar sonriendo, vas a vivir sonriendo y vas a morir sonriendo. Voy a hacer una pregunta, ya se las he hecho, y quiero que no me la contesten en voz alta, pero sí que la conteste su conciencia y que sean muy honestos y sinceros con ustedes mismos. ¿Qué te falta a ti para ser realmente feliz? ¿Qué es lo que realmente te haría feliz en la vida? ¿Un carro nuevo? ¿Un Mercedes-Benz? Ya podemos tener Volvos y Mercedes-Benz. ¿Un Mercedes-Benz rojo convertible? ¿Eso te haría el hombre más feliz del mundo? ¿Una casa nueva? ¿Una cocina nueva y ya? ¿Una computadora nueva? ¿Eso te haría ya feliz? ¿Qué realmente te haría feliz? ¿Un esposo nuevo? ¿Una esposa nueva? ¿Unos padres nuevos? ¿Unos hijos nuevos? ¿Un trabajo nuevo con más sueldo? ¿Una cara nueva? ¿Un cuerpo nuevo? ¿Eso te haría realmente feliz? Eso es. A la hora de la hora, todas esas cosas son secundarias, son vanidades y son pasajeras. A la hora de la hora. Lo único que da contentamiento y satisfacción al alma es el amor a Dios. Y el amor de Dios. Como cristiano vas a poder vivir y morir sonriendo cuando conozcas y creas de verdad que Dios te ama. Que tenemos la victoria por Cristo, que tenemos comunión con Dios y con los hermanos. Cuando vivas en la alegría de la salvación, disfrutando el perdón de nuestros pecados, en lo último vas a poder vivir con gozo y felicidad, porque sabes que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. De eso se trata el libro de 1 de Juan. Tarea para esta tarde, leer el libro de 1 de Juan. Tarea para este mes, invitar a tu casa o a un café o a los hot dogs o a los tacos, algún cristiano
algún cristiano, alguna familia, alguna cristiana que nunca has invitado. Mejor, por supuesto, si es de la iglesia. Mi tarea, para lo más antes posible, contesta esa pregunta. ¿Qué te falta para ser realmente feliz? Búscala, ora, pídele a Dios, Señor, esto es lo que me hace triste, Señor, esto es lo que me tiene en angustia, Señor, es por esto que estoy con esta enfermedad tan terrible y soy un hipocondriaco. Señor, enséñame la verdad de las cosas. Enséñame a conocer y creer en el Evangelio. Realmente me hace feliz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Señor, te pedimos que tú envíes al Espíritu Santo, nos unja de lo alto. Señor, a menos que tú hagas la obra, todo lo que hemos dicho y pensado es en vano. Te pedimos que tengas compasión de nuestros amigos que todavía no te conocen y no creen estas cosas. Que este día sea el día de salvación, especialmente por nuestros familiares, por nuestros hijos. Ten compasión de ellos. Ayúdenos a santificar este día, todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.